COPE Cádiz.
Estar informado. Deportes.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y siempre en internet, en cope.es/Cádiz. Hoy, hablando del mercado, que en el caso del Cádiz está paradito, pero bueno, en el caso del Cádiz y la inmensa mayoría de clubes, más salvo alguno que otro, pero la verdad es que está y sigue muy parado. Yo no sé si es el efecto Eurocopa, por decirlo de alguna manera, que arranca mañana, o que los clubes ahora mismo todavía ven que queda mucho para el arranque de la temporada, que queda, como es así, pero el caso es que por ahora la cosa sigue más o menos paradita también en el Cádiz, que esto es como el que va a pescar, ¿no? Lanza mucho la caña, lanza muchos anzuelos en buenos lugares, por decirlo de alguna manera, y está esperando que pique, ¿no? Que pique el anzuelo en el buen sentido de la palabra, y puede llegar esas operaciones, porque hay varias, ¿no? Hay varias en marcha y hay varias puestas encima de la mesa. Jugadores que interesan, jugadores como Piquérez, como el uruguayo de Peñarol, que ha reconocido en su país que por ahora no hay nada concreto con el Cádiz Club de Fútbol. Ha dicho así, literalmente, que no hay nada concreto con el Cádiz, pero es que es una opción que al Cádiz le gusta, que le gustaría tener de cara a la próxima temporada. Sería curioso ver a los uruguayos en la misma posición, en el Cádiz, en el lateral zurdo, al Pacha Espino y a este jugador, a Piquérez. Veremos qué pasa con Piquérez, veremos qué pasa realmente con el Pacha Espino, que tampoco hay nada en concreto en cuanto a posibilidad de algún traspaso. No hay nada en concreto respecto al jugador uruguayo del Cádiz Club de Fútbol. Y después hay otros futbolistas, también con la caña echada, caso de Martín Merkelanz, del jugador de la Real Sociedad, que gusta en el Cádiz, que es un jugador de banda, que tiene calidad, es una perra de la cantera de la Real, que explotó en segunda división en el Mirandés, pero que quiere hacerse un hueco en el equipo de Imanol. La verdad es que lo tiene, a priori parece complicado que lo tenga, que pueda hacerse un hueco, porque en la posición de Merkelanz está, pues, Barrenechea, está un tal Oyarzábal, en fin, difícil, pero bueno. Otra opción que está ahí y en la que pues el Cádiz está esperando que el jugador se pueda decidir de cara a la próxima temporada. Ya digo, opciones hay, la caña está echada en más de un lugar, ahora falta que pille el anzuelo y que pueda recalar en el Cádiz Club de Fútbol. Y hay operaciones también pendientes de que se puedan llevar a buen puerto. Caso de la renovación de Ale Fernández. A Vizcaíno le preguntábamos el martes en el Timón de Roche precisamente por Alex y reconocía que sí, que la idea es que continúe en el club y el jugador también quiere continuar, así que parece que la renovación del futbolista está ahí y que será toda una cuestión de entendimiento y de tiempo. Un jugador, Alex, que esta temporada yo creo que ha sido clave, que ha hecho una buena temporada, que le ha lastrado las lesiones, sobre todo a final de temporada, y por eso no ha tenido más presencia en el equipo, pero cada vez que Alex ha estado bien físicamente, ha sido titularísimo en este equipo. El balance del futbolista madrileño.
Hoy creo una temporada buenísima. El equipo ha cumplido con todas las expectativas. Se ha salvado bastantes jornadas antes de lo esperado. Y la verdad que, pues una vez más, se demuestra que es un gran club, que sigue creciendo, que crecemos juntos y que se están haciendo bien las cosas. Al final este es el camino a seguir si queremos estar muchos años en la élite. El mejor, posiblemente las victorias contra los equipos grandes, ¿no? Al final son victorias que no te esperas, que quizá a priori de la temporada no cuentas con esos puntos, y conseguir esos partidos, pues por supuesto que nos han dado mucha vida a lo largo del año. El peor momento, quizá la racha de derrotas que tuvimos, encajando muchísimos goles. Ese momento, pues no te entran dudas de lo que haces, pero sí es verdad que son momentos muy complicados, pero que supimos solventar muy bien de manera, como siempre, ¿no? Como familia, como grupo, con una gran amistad. Bueno, hasta que llegó la lesión iba muy bien, contando como siempre con muchos minutos, volviendo a encontrarme con el gol. La verdad que para mí en lo personal ha sido una buena temporada, porque volver a la élite, volver a primera con el Cádiz ha sido especial, pero es verdad que esa lesión de rodilla, pues las últimas jornadas, pues me ha dejado un poquito triste, con un sabor agridulce, pero pero bueno, con ganas de volver y volver a demostrar que puedo seguir siendo muy importante en el club. Bueno, seguir con la misma idea de salvar al equipo, mantenernos en primera, en la élite. Es la idea que tiene que tener el club, se están haciendo las cosas muy bien, se trabaja muy bien desde la parcela deportiva, el cuerpo técnico, jugadores. El mensaje es muy claro, la idea de juego también, y creo que tenemos que seguir todos a una. Al final es la clave del éxito de este Cádiz.
La clave del éxito de este Cádiz de Ale Fernández, como reconoce, un jugador que, ya lo dicho, cuando ha estado bien ha sido fundamental en este equipo y espera seguir siéndolo. Enseguida hablamos de Merkelaf, tiempo de opinión. Hablamos hoy de Juan José, con un libro de Manolo Camacho que no tiene desperdicio, que pinta a las mil maravillas, y también de Solidaridad y Deporte, de ese torneo que hemos tenido este fin de semana en Chiclana de Golf, en el que se ha recaudado mucho dinero para una buena causa y por gente que de verdad lo necesita.
Y con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, y todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo.
Este fin de semana estamos pendientes del Cádiz Fútbol Sala Femenino, que se juega la permanencia en segunda división. Tiene que ganar su partido en casa y que el Atlético Monachil de Granada pierda su partido. No depende de sí mismo, por desgracia, pero bueno, todo pasa primero porque gane el equipo de Kiko Oliva este fin de semana, y si eso se produce, pues evidentemente será todo un pelín más fácil, aunque no dependa de sí mismo. Y ya sabéis que a partir del lunes que viene cambiamos de horario, porque a esta hora estarán Rubén Martín y Maldini con el especial Deportes Cope de la Eurocopa. Así que nuestro programa de Deportes Cope Cádiz será a partir del lunes que viene todos los días de 4 menos 10 a 4 en punto de la tarde. A partir del lunes de 4 menos 10 a 4, Deportes Cope Cádiz. Desde las 3, Deportes Cope especial Eurocopa con Rubén Martín y Maldini.
Es el día de tu boda. Depende, depende, ¿de qué depende?
Y a esta hora, 3:32, lo que pega es un Moscatel Gloria con hielo fresquito de Bodegas Manuel Aragón. Moscatel Gloria, una auténtica maravilla de Bodegas Manuel Aragón, con la noticia que nos trae, es que el próximo lunes, si llevas mucho tiempo sin ir al Estadio Ramón de Carranza, pues el lunes que viene vas a tener la oportunidad de volver, y además por una buena causa, por la donación de sangre que se va a llevar a cabo el próximo lunes con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre en el Estadio Cayetano. El horario de la colecta será de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 y media de la tarde a 9 y media de la noche. Así que si quieres ayudar, que es muy necesario donar sangre, que además es muy fácil y muy sencillito, lo puedes hacer este próximo lunes en el Estadio Ramón de Carranza de 10 a 2 y de 5 y media a 9 y media de la noche. Con Moscatel Gloria de Bodegas, Manuel Aragón, la noticia del día.
Oye, ¿has probado lo más fresco? Moscatel Gloria con hielo. ¡Ah, qué bueno! El moscatel de siempre, pero ahora con hielo. Moscatel Gloria, de Bodega Manuel Aragón. Dulce tentación. Disfruta con un consumo responsable.
3:33.
Hola, soy Alberto Perea, jugador de Cádiz, y para escuchar la noticia de nuestro equipo, escuchar Cadena Cope.
Deportes.
Cope Cádiz.
Estar informado. Deportes.
Nos vamos a ir hasta Donosti, hasta San Sebastián, para preguntar por la situación de Martín Merkelaf, el jugador de la Real, que al Cádiz le encanta, le gusta a Álvaro Cervera, pero que parece que por ahora, a día de hoy, no está del todo claro que pueda salir al menos cedido del cuadro Chirurdín. Compañero Marco Antonio Sande, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Rubén? Muy buenas.
Para empezar, hablamos de un futbolista de la cantera de la Real que dio un, bueno, que tuvo un escaparate grande en segunda con el Mirandés y que es una de las, bueno, de los jugadores más fuertes que ha venido en los últimos años en la cantera, ¿no?
Bueno, hizo una gran campaña a las órdenes de Iraola, curiosamente, el entrenador del Rayo Vallecano ahora mismo, que puede y tiene opciones de subir a primera división, y ya te digo que es otro de los clubes que seguramente vaya a llamar a su puerta. Iraola lo va a querer tener en su equipo el próximo año seguro. Sí, es lo que tú dices, es un jugador que es una perita en dulce, que estamos hablando de una de las perlas de su vida, una zurda exquisita, gran jugador, lo hemos visto con el Mirandés, y me parece que le costará a la Real Sociedad sacarlo, pero bueno, la primera primicia ya, sin lugar a dudas, que juegue en primera división.
Tiene en la Real muchísima competencia en esa posición, de ahí la posibilidad de que quizás no pueda tener, no tenga minutos en la próxima temporada, porque es verdad que este año tampoco ha jugado tanto, ¿no?
Tiene el mismo panorama, realmente tiene el mismo escenario, lo que pasa que la única variedad del mismo escenario es que ha pasado el tiempo y que no ha tenido muchos minutos. Tiene la posición de Mikel Oyarzabal, o sea, Mikel Oyarzabal es capitán general. No,
imposible, sí, sí, sí.
Exacto, luego está Barrenechea, que es la promesa de Zubieta, sub 21, desborde, velocidad, banda zurda. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Que aquí está el tema embudo. En otro equipo podrías quedarte, esperar que llegue tu año, si no es este, será el siguiente, pero en Zubieta no esperan, en Zubieta no pueden esperar, o sea, o te consolidas o tienes que buscarte el sitio en otro club y dejar paso a lo que va viniendo de Zubieta, si no, les ocurre un problema, ¿no? Que se cierra la puerta a los futuros chavales que vayan saliendo del equipo filial que dirige Xavi Alonso y que recuerda que va a ser el único filial que juega en segunda división. Imagínate tú, Naís Yaguará, que ha estado en el Mirandés, por ejemplo, un jugador de banda también extremo, que se quede Merkelance en el primer equipo, se quede Barrena y se quede Mikel Oyarzabal. Los chavales del Sanse que juegan en banda izquierda pensarán, bueno, pues yo ya para que suba el primer equipo lo tengo realmente complicado o no voy a subir. Entonces, bueno, pues aquí hay que agilizar, mover la coctelera, y esa sí que es la gran posibilidad de que Merkelán salga de la Real.
Hombre, sabemos esta morada que quizás no ha tenido todos los minutos que él quisiera por lo que acabamos de comentar, ¿no? Y por la competencia que tiene, aunque el futbolista que parece que quiere apretar, ¿no? Que quiere por lo menos intentarlo, ¿no?
Bueno, el jugador quiere jugar, está claro.
Claro. O
sea, Merkelán es un futbolista además que necesita jugar. Estamos hablando de un jugador que es consciente de que él tiene argumentos para jugar en un equipo y hacerlo bien, y que tiene muchas ofertas. O sea, encima de la mesa, por lo que nos cuentan un poco desde la planta noble de la Real Sociedad, Merkelán ahora mismo es el jugador más demandado que tienen de Zubieta y de la cantera y de los que forman parte de la plantilla de la Real, conscientes los equipos de que puede salir. Y que el Cádiz es el que mejor colocado está. O sea, es que cumple todas las premisas. Es un club que se estima desde San Sebastián que va a tener un juego ordenado, que es algo que le obsesiona al director de fútbol, a Roberto Lade. Se ha visto que es un equipo que tiene las cosas muy claras. Se cree que ahí puede, que tenga minutos y pueda jugar, y es primera división. O sea, que cumple todos los requisitos.
Y que a Cádiz le encanta jugar por las bandas, a Cervera. O sea, que es un futbolista de banda puro y duro, vamos.
Sí, a Cervera se le conoce mucho por aquí, porque estuvo en el Real Unión de Irún. Él es irundarra, Merkelance es de Irún.
Sí. Ya,
a ver, hay litros de, como decía Rajoy, litros de plastilina, que bueno, que sí hacen ver que la aproximación, el cariño, el coqueteo está cerca, y que si tiene que salir, seguramente Cádiz sea un destino prácticamente asegurado para Martín Merkelán.
Bueno, pues veremos qué pasa en este mercado tan extenso que vamos a tener por delante, la verdad. Marco Antonio Sone, compañero, gracias.
Un abrazo, Rubén, a todos, soy un tesagur.
Vamos a buscar el tiempo de opinión. Compañero Jesús Mejía, muy buenas.
Rubén López, ¿qué tal? Buenas tardes.
La verdad es que hablábamos de Merkelanz y a mí es un futbolista que me gusta y que es banda. Es que es un jugador banda izquierda, bueno, no sé. Muy del gusto de Cervera, ¿no? Creo yo.
Sí, y es un futbolista, además, Rubén, que tiene una cualidad importante, que es el balón parado, porque esta temporada se le preguntaba a Álvaro Cervera por qué constantemente, ¿no? Veíamos a jugadores sacando córnes, que sí, por ejemplo, José Mari, Ale Fernández, Iza Carcelén, etcétera. Y decía que, bueno, que el Cádiz, desde la marcha de Aguerakeche, no había tenido un especialista, pero que era algo que se estaba buscando en el mercado, pero que tenía que ser un jugador que no fuera únicamente su principal virtud el balón parado, sino que pudiera tener otra serie de características interesantes, y el caso de Merkelanz era uno de ellos, ¿no? Parece ser que el jugador ha rechazado una oferta de cesión para el Cádiz, que quiere hacer la pretemporada allí en San Sebastián con la Real Sociedad, pero uno ve un poco la competencia que puede tener Martín Merkelanz de cara a la próxima temporada. Oyarzabal, Portu, Barrenechea, Yanusay, Alexander Isak, es que tiene mucha competencia por delante. Veremos también un poco cuáles son las intenciones del jugador. Quizás esto pueda ser también un poco para tensar la cuerda, ¿no? Para intentar obtener un mejor contrato, se vaya al club que se vaya, pero es cierto que sería un futbolista muy interesante de cara a la próxima temporada y que es una posición que el Cádiz pues quizás tenga que reforzar, porque con la marcha de Jairo se queda sin un extremo puro para la banda izquierda.
Da la sensación de que el Cádiz tiene lanzado la caña en varios sitios y está esperando a ver quién pesca, ¿no? A ver quién pica en el anzuelo, ¿no?
Claro, es que estamos a 10 de junio. Que queda en 2 meses y medio para que acabe el mercado. Está todo muy parado.
Hombre, queda, verdad que queda.
Queda un mundo. Hay equipos que todavía no han terminado ni de competir, porque aquí siempre se ha hablado de un jugador para su retorno, para su regreso, que es Álvaro García, ¿no? Y aunque el Cádiz estuviera interesado en Álvaro García, es que Álvaro García no ha terminado la temporada porque tiene que jugar todavía el playoff de ascenso frente al Girona. Entonces, si la competición no ha acabado, si ahora mañana empieza una Eurocopa en la que participan 24 selecciones, más de 300, 400 futbolistas, es que es normal que esté todo el mercado parado y que muchos jugadores, muchos clubes estén esperando a la Eurocopa para ver si ahí pueden encontrar una opción de cara al futuro. Pero es lo que tú dices, ¿no? Parece que el Cádiz tiene tirada la caña, ¿no? Y esperando a que pesquen algunos anzuelos. Se ha hablado del caso de Ángel, se ha hablado de Martín Merkelán, se ha hablado de Andrés Fernández, el portero de la Sociedad Deportiva Huesca. También es cierto que el Cádiz tiene un problema, que es el de todos los futbolistas que vuelven de cesión, que hasta que esos jugadores no vayan saliendo, que son como mínimo 9, y también los que tienen que salir, que han formado parte de la actual plantilla, no podrá ir incorporando a jugadores.
Sí, es que también tiene que un poco darle salida, ¿no? A muchos futbolistas con los que no se cuenta, que es la situación que tiene ahora mismo, ¿no?
Claro, hay dos grupos, los jugadores con los que no se cuentan, que han formado parte de la actual plantilla. Te hablo el caso de Pedro Alcalá, que entra en todas las quinielas para salir, también un jugador como es Jorge Pombo. Hay más dudas sobre el caso de Malvasic, aunque es un futbolista que quizá no es que no sea querido por la afición, pero un jugador a veces criticado, sobre todo en las redes sociales, tras los partidos del Cádiz, un jugador que le gusta mucho a Álvaro Cervera por el trabajo. Veremos a ver qué sucede también con John Ander Garrido, que ya lo dijo Vizcaíno, que él es dueño de su futuro. Hay muchos jugadores que acaban contrato en 2022, uno de ellos es Albi. Hay varias incógnitas, Marcos Mauro, ¿no? También es un caso que no se sabe muy bien qué va a pasar con él de cara a la próxima temporada. Por un lado están todos estos 4, 5, 6 futbolistas de la actual plantilla que pueden salir, y por otro lado están todos estos jugadores que han estado cedidos, los David Mayoral, Dani Sotres, Nano Mesa, Álvaro Jiménez, etcétera. En principio, yo creo que para dar salida a Matos, Dani Sotres, Mayoral, Panadero, etcétera, el Cádiz no tendría que tener muchos problemas. Sí creo que el caso más llamativo, más significativo, puede ser el de Álvaro Jiménez, por el alto contrato que tiene el futbolista que ha estado cedido en el Mallorca, y también el de Nano Mesa, si el Cádiz quisiera incluso buscar una rescisión de su contrato, porque es un futbolista que Álvaro Cervera no cuenta con él, pero que tiene contrato hasta 2024. Es que le quedan 3 temporadas.
Yo creo que lo importante es que el Cádiz tiene la base, el esqueleto del equipo lo tiene. Ahora hay que profundizar en algunas posiciones que están muy cojas.
Claro, por número.
Hablaba antes de extremo zurdo, pues por ejemplo, ¿no?
Claro, a ver, por número, el Cádiz tiene de cara a la próxima temporada 2 delanteros, ¿no? Que son el Choco Lozano y Álvaro Negredo, y la incógnita de Filip Malvasic. Esa es una posición que hay que reforzar por número. También el centro del campo, con la retirada de Augusto Fernández, que esta temporada ha jugado lo que ha jugado, y Garrido, que tampoco ha tenido mucha presencia. Realmente el Cádiz tiene solo a 2 jugadores de garantías, como son José Mari y Jen Johnson, ¿no? Garrido, es cierto que es un futbolista que es aquí muy querido, pero quizás esta temporada se le ha visto un poco más limitado, ¿no? Así que esas dos posiciones hay que reforzarlas al 100%, como es el centro del campo y la delantera. La banda izquierda, a ver, a unas malas, pues ahí te puede jugar Alex Fernández, que lo ha hecho, te puede jugar Alberto Perea, que lo ha hecho, también el Choco Lozano, incluso Salvi, cuando ha jugado a pierna cambiada, y veremos si se busca a un nuevo central o no, porque si sale Pedro Alcalá serían 4, Calafali, Marcos Mauro y Aroya, que sustituiría a Alcalá.
Pues como tú has dicho, queda 2 meses y pico de mercado, ¿no? Pues no,
mucho hombre, refrescar el Twitter.
Y para la pretemporada tampoco queda tanto, que realmente queda ya menos de un mes para el inicio de la pretemporada. Así que veremos también las salidas, que ahora mismo quizás también es algo importante tener en cuenta. Gracias, Jesús.
Un abrazo, Rubén. Hasta la próxima temporada.
Sin carnaval este año no encontramos la mar de extraño. Y nos ha fichado Crespillo, pase un cuarteto de baño. Ensayamos tres caminos cumpliendo toda la normativa. Los 2 metros de distancia, las manos limpias y mascarilla. Con las normas sanitarias, Crespillo es muy tajante. Le hace hasta PCR a la placa ducha con un palito por el bajante.
¡La que está formando!
¡Crespillo!
Sandokan, Juan José, La vida tal cual viene es el libro sobre el mítico jugador del Cádiz que ha escrito Manolo Camacho y que está siendo, me consta, un auténtico exitazo, porque al final no deja también de relatar pues la vida de uno de los grandes jugadores que ha tenido este club, el Cádiz Club de Fútbol. Querido Manolo Camacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rubén, ¿qué tal?
Parece quizás, Manolo, una perogrullada, pero ¿qué vamos a encontrar en este libro de Juan José?
No, pues no te lo creas, no creas que la pregunta es tan perogrullada, ¿eh? ¿No? Porque realmente yo le digo a todo aquel que me pregunta y eso, le digo que el libro, que lo puedes leer incluso aunque no te guste el fútbol, porque el libro evidentemente habla de fútbol, evidentemente, es un exjugador que está en el Cádiz muchos años, en el Madrid y en la selección, hay fútbol, evidentemente, hay fútbol, se habla de partidos. He recopilado todos los partidos que ha jugado en el Cádiz, en el Madrid y en la selección, los minutos que ha jugado, cuándo fue sustituido, cuándo no jugó, cuándo marcó, eso está todo recogido y habla de momentos importantes en su vida relacionados con el fútbol. Pero es que hay más de fútbol, por lo tanto el libro recoge toda su vida futbolística, pero empieza en su infancia, cuando él nace, y cuenta cómo ha sido su infancia en una familia, un trabajador de astillero como era su padre, con 9 hermanos. Pues eso cuenta todas las vivencias, y después su paso desde la cantera hasta el primer equipo, y después evidentemente cuenta cuando le toca colgar el fútbol, las botas, y dejar el fútbol, pues cuenta cómo ha sido su vida a partir de estar alejado del mundo del fútbol, que no ha sido fácil, y que cuenta pues los sitios donde ha trabajado y todo lo que ha hecho, y además es como una enseñanza de vida, ¿no? Porque hay que saber adaptarse a lo fácil, se adapta uno rápido, ¿no? Que es cuando uno es famoso y está todo el mundo pendiente de ti y sales en los medios y estás en el Madrid y estás en la selección, pues eso es fácil, pero también ha sabido adaptarse y no es tan fácil, y eso ya nos cuesta más a prácticamente a todo el mundo cuando vienen maldadas y toca la cara más difícil, ¿no? Pues él ha sabido adaptarse y por eso es una enseñanza de vida. De hecho, el subtítulo es una frase que él, en las conversaciones que he tenido, me la ha repetido muchas veces, de una forma u otra, ¿no? No la ha dicho siempre tal igual que está, pero sí, la vida hay que aceptarla como viene, la vida hay que afrontarla tal y como te viene. Eso es una frase que él ha tenido como un lema, ¿no? Como un... Sí.
La otra cara. ¿Cómo surge la idea, Manolo, de relatar un poco la vida de Juan José, que evidentemente demostrado está, como tú has hecho, que daba para un libro y seguramente de hasta para más, pero ¿cómo te lo planteas?
Mira, pues la idea es, a mí me gusta mucho siempre leer y escribir, ¿no? Pero claro, evidentemente uno conoce sus limitaciones y dice, bueno, más fácil que es, pues una historia que ya está vivida, ¿no? Que ya está, que solo hay que plasmarla. No, ahora fuera de broma, consideraba que era importante, ¿no?, que Juan José tuviese un libro. Hay poca literatura, hay mucha literatura sobre Mágico González, hay muchísima, y merecida además,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero después hay muchos jugadores gaditanos o no gaditanos, pero que han tenido una vinculación con el equipo y una vida digna de ser contada. Hay más, ¿eh? Hay más personas que lo merecen. Y hay muy poca literatura en cuanto a otros futbolistas se refiere. Y la literatura futbolística en el resto de España hay muchísimos libros sobre fútbol y sobre jugadores. Y la verdad es que, bueno, pues yo consideré que lo merecía. Y en gran parte el libro es una realidad por su entrega y por su dedicación. Yo hablo con él y se lo planteo, y me dijo que sí al segundo de planteárselo, estoy hablando a lo mejor de hace 3 o 4 años. Lo que pasa es que, bueno, con la vida te va guardando sorpresas y te va poniendo zancadillas que hace que la cosa se vaya retrasando. Bueno, como es de sobra conocido, bueno, pues primero tiene que pasar por todo el proceso de salud mi mujer. Pues eso me ralentiza un poco. Justo un año, porque ese fue justo un año, y no estoy exagerando ni hablando por hablar, justo un año, cuando mi mujer está recuperándose, caigo yo. Entonces, pues ese proceso, durante todo ese tiempo, Juan José, cada vez que me veía o me llamaba, me decía, Manolo, ¿qué vamos a hacer con esto? Manolo, ¿cuándo vamos a empezar? ¿Y esto qué quiere decir? Que si pasado el tiempo, cuando yo veo un poco de luz al final del túnel en mi tema de salud y de mi mujer, yo no he tenido ningún interés o no he notado, bueno, pues a lo mejor hubiese quedado todo en nada, ¿no? Porque hubiese dicho, bueno, después de 3 años le voy a preguntar a Juan si le interesa o no le interesa, pero como él estuvo ahí pendiente, Manolo cuando empezamos, Manolo cuando estás, Manolo cuando te recuperas para empezar con eso, eso hizo que estuviese la idea siempre ahí presente en mi cabeza. Y a poco que pude, pues en plena pandemia, cuando ya pudimos salir y con restricciones y todo más, incluso un poquito antes, cuando estábamos todavía con nuestras visitas periódicas al hospital, quedaba con él, charlaba y por eso salió. Y sobre todo porque, como yo digo en la introducción, el hecho de que un futbolista de Cádiz haya jugado tantos años en el equipo de su ciudad, consiguiendo logros importantes, ¿no? Como puede ser el primer trofeo Carranza, el ascenso del año 81, 6 años en el equipo permaneciendo en primera división de esos últimos 8, de esos 8 consecutivos, Juan José estuvo presente en 6, ir al Real Madrid, ir a la selección, bueno, yo creo que esto, y después el tener que trabajar en lo que tuviera que trabajar, no se le cayeron los anillos, tiene presencia en Carnaval, que también le ha gustado mucho por herencia familiar, y en cuanto que pudo salió en agrupaciones en el Falla. Ha cargado el Nazareno, nada más y nada menos. O sea, no ha cargado, con todo mi respeto para cualquier cofradía, pero ha cargado el Nazareno varios años, como él también se encargó de recordarme. Y este hombre necesita que quede plasmada su biografía en un libro, Dato.
Manolo, el hecho de que se viva ahora una muy buena etapa del Cádiz Club de Fútbol, yo diría una de las mejores, ¿no? Quizás en su historia, por hecho estar en primera, quedarse en primera, también me imagino que motiva y que ayuda, ¿no? Sobre todo también al lector y al aficionado cadista, pues para pues hacerse con este tipo de obras, ¿no? De libros, ¿no?
Sí, hombre, supongo que sí. El hecho de la ola, la corriente, el cadismo, que siempre ayuda a que el equipo vaya mejor. El cadismo va a estar vivo siempre, ¿no? Pues, y tenemos datos suficientes como para pensar que cuando el Cádiz estaba en segunda B, la llama del cadismo nunca se apagó. Sí, es verdad que baja, ¿no? Se decrece un poco. Incluso cuando el equipo va bien, como es ahora, pues te salen muchos cadistas, bienvenidos sean, y hacen que sea esto todavía mucho más grande. Pues, claro, todo el producto que salga en torno al Cádiz en una época de bonanza, de primera división, pues evidentemente pues viene a sumar y ayuda, se ayuda, una ayuda mutua, ¿no? El Cádiz está vivo porque produce hasta aunque sea de un exjugador, pero no deja de ser el Cádiz Club de Fútbol, el que también está siempre como telón de fondo en este libro en concreto, y también pues a la inversa igual, ¿no? El Cádiz va la ola hacia arriba, las simpatías que despiertan, aunque bueno, también empieza a despertar alguna antipatía, pero que es buena señal, ¿eh? Que eso de ser simpático tampoco es tan bueno, ¿eh? Es para señales, que nos están goleando y qué simpático soy, o sea que, bueno, pero esa simpatía que sigue manteniendo y despertando, pues hace también que a lo mejor pues a algún aficionado de otro punto de España diga, oye, mira, Juan José, pues yo lo recuerdo, pues mira, pues, que quizás en otra época, pues, en otro, con un Cádiz segunda vez, pues tendría a lo mejor menos difusión, ¿no? Pero bueno, pues sí que la marea es positiva y en ese sentido, bueno, pues el buen momento que está atravesando también el Cádiz, que por cierto, uno de los hitos de Juan José, entre los muchos que tiene, es que formaba parte de aquel otro equipo que quedó 12º en la etapa de Espárrago. También estaba Juan José en esa plantilla, entre otros pequeños o grandes logros que tiene Juan José en su hoja de servicio, ¿no? Como el ascenso del 81, el trofeo Carranza del 81 con el Cádiz, el primer trofeo que gana, el ser un jugador que lo gana en el 81 con un equipo y lo gana en el 82 con otro, con el Real Madrid, la presencia de la selección española, sí. Y después hay anécdotas, ¿no? Que hacen que el libro, bueno, pues te va contando pues muchas anécdotas, ¿no? Desde la selección española, su última convocatoria, si tiene causa-efecto aquel calvo que hizo en el autobús o no, la jugada con Maradona, el famoso gol de Maradona.
¿No le gusta mucho, ¿no?, que le recuerden ese gol o no?
Bueno, él ha contado, pero él da dos o tres puntos de vista que es verdad, ¿eh? Por un lado dice que nadie destaca que esa no era su banda, que él viene desde la otra banda. Él está en la banda derecha y el gol ocurre por el centro Maradona, pero dribla y se va hacia la banda izquierda, según defiende el Madrid, a la banda derecha del Barcelona, y va a encarar el poste izquierdo. Y llega Juan José, dice, yo vengo desde la otra banda, que no es la mía, o sea, que no tengo que llegar, y llego. Dice, y segundo, no es que haga apología de violencia, dice, pero yo si hubiese querido, lo podría haber roto contra el poste, porque en aquella época se estilaba lo de el balón, o pasa el balón,
o pasa el jugador.
No va a pasar. Dice, y no, yo fui por limpieza, también se va la gloria, es verdad, de no haber lesionado nunca a nadie. Dice, mira, que un defensa no haya lesionado nunca a nadie, pues dice mucho, ¿no?, de la forma de su juego, ¿no? Y después, por último, en el periódico Olé, yo le planteo que recogía unas palabras de Maradona, que cuando el marca el gol y acto seguido se produce el descanso y camino del túnel, le dice a Juan José, perdóname, discúlpame. Y según el periódico Olé, Juan José le dijo, vete a la mierda. Juan José tiene otra versión en el libro. Dice que eso es mentira, que él le dice, no pasa nada, eres el mejor del mundo y no pasa nada. Bueno, pues ahí están las dos versiones reflejadas en el libro, la que dice Olé, que le contó Maradona, y la que cuenta el propio Juan José.
Pues muy interesante, Sandokan, Juan José, la vida tal cual viene de Kaizen Editores, ¿verdad, Manolo? Que
sí,
ya
sí, sí,
en
sí.
Todas las librerías, internet, estas cosas, ¿no? Ya por
correcto,
todos lados.
Por correcto, todos lados. Lo tienes en Manuel de Falla, lo tienes en Tasselina, después en la web de la propia Kaizen Editores, y evidentemente en las plataformas de venta de libros, cualquiera lo puede encontrar. Incluso si alguien está escuchando y no se encuentra en la librería suya de casa, de cabecera, pues tiene confianza o sin confianza en cualquier librería, se lo pide y el librero en 24-48 horas le trae el libro. Lo digo por si alguien prefiere comprar en la librería, que de todas maneras no pasa nada por comprar por internet, que también hay repartidores y hay gente que trabaja también de eso, ¿eh?
Sí,
hay también trabajadores que reparten esas cosas.
Que hemos evolucionado.
Hay que comprar en todos lados,
Es verdad, es verdad. Manolo Camacho, enhorabuena y me alegro, gracias. Me alegro de saludarte. Gracias, Manolo.
Igualmente, gracias por el tiempo que le ha dedicado en tu programa.
Lo hablábamos la semana pasada de ese torneo Quality Golf que hemos tenido en Chiclana, que ha sido un exitazo de solidaridad, ayudando a ONGs de la provincia de Cádiz y reuniendo a caras muy conocidas que han puesto su granito de arena para ayudar a gente que de verdad lo necesita. Margarita Pérez es directora de este torneo de Quality Golf. Margarita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal?
Bueno, éxito total, ¿no?
Sí, la verdad es que un éxito, porque al final lo importante es que sea una fiesta solidaria. Allí se dieron cita los jugadores, también otros jugadores que se habían, los celebrity, también los jugadores que se habían clasificado en torneos previos para participar en el evento, y fue una unión perfecta de solidaridad y gol, que es lo que es el torneo.
Han sido días, además, que con un tiempo espectacular, nos ha acompañado la climatología como siempre, y en el que, bueno, al final la gente también ha disfrutado, ha tenido la oportunidad de estar en la provincia y de ayudar, que era lo importante, ¿no?
Sí, la verdad es que ellos, los famosos, los celebrities, vinieron el día de antes, pudieron estar disfrutando de todo lo que es Chiclana, que es un sitio espectacular, del nuevo Santi Petri, que encima hacía su 30 aniversario, estuvieron en un hotel espectacular como el Gran Meliá, y bueno, no se quería ir ninguno, eso te lo digo yo.
Normal.
No se querían ir, y la verdad es que respecto al golf, fue impresionante porque el campo, el Real Nuevo Santi Petri, estaba justamente, se juega esta semana el Challenger y la siguiente otro Challenger, y estaba el campo espectacular. Entonces se han sentido como jugadores profesionales y han disfrutado del torneo más que nunca.
Imagino además que con el apoyo, como tú has dicho, de las instituciones, todo es más fácil, ¿no? Y aquí es verdad que están la Diputación, el Ayuntamiento de Chiclana, bueno, hay gente que os apoya mucho, ¿no?
Sí, aquí yo ya lo dije en el evento, yo les agradezco enormemente de que cuando propusimos el evento, todos al unísono se volcaron y apoyaron. Si no, en este año de COVID o post-COVID, ya no sé cómo decirlo, si estamos en COVID, post-COVID...
Vamos a decir ya casi post-COVID, casi.
Pues post-COVID hubiera sido totalmente inviable, porque a las empresas privadas es un año muy malo para ellas, no saben la incertidumbre de si van, qué va a pasar, si se acaba o no, entonces ellas no estaban en la capacidad para poder dar un desembolso económico. Sí que es verdad que no han ayudado, y le doy todas las gracias con especies para el crowdfunding solidario, pues más de 60 empresas han donado más de 7.000 euros en productos, que es una barbaridad el esfuerzo también que han hecho. Por eso al final en este evento le hemos pedido a cada uno lo que ha podido, y cada uno ha hecho lo que no le ha costado para poder sacarlo adelante. Al final es un evento de todos, de las instituciones que apoyan, de las empresas que colaboran, de los medios de comunicación que nos dan voz, de los famosos y los jugadores que vienen aquí a disfrutar del evento, y de las ONG que se involucran y se implican totalmente. Al final más de 200 personas han estado colaborando en el evento para que salga adelante. Es una cosa que al final es lo que yo quiero que sea el mensaje dar, que cuando nos unimos todos somos capaces de hacer cosas impresionantes. Uno llega mucho menos lejos que cuando 100 o 200 personas van en la misma dirección.
Jerez fue el año pasado, ahora ha sido en Chiclana. Hay que buscar más sitios de la provincia, ¿no?
Sí, nos gusta, al final nos gusta ir cambiando de sitio, porque lo que queremos ofrecer también a las personas que vienen es una experiencia, que conozcan sitios distintos, y también poner en valor nuestra provincia entera. Al final queremos que vean playa, que vean las costumbres. En Jerez pues fue en una bodega, fue... Al final queremos también remarcar el valor de nuestra tierra. Y entonces pues ya pues pase dos semanitas y no te preocupes que ya estaremos pensando a dónde los llevamos la próxima edición. Porque, digamos, Cádiz, otra cosa no, pero sitios bonitos para
desde
ir,
luego.
No nos falta. Y campos de gol para...
También hay.
Hay una barbaridad de campos de gol, así que seguramente no tengamos ningún tipo de problema en encontrar otra zona.
Pues Equality Golf, torneo solidario y un auténtico exitazo. Una edición más, en este caso en Chiclana. Margarita Pérez, enhorabuena y gracias.
Gracias a vosotros.
Menos de 30 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Más siempre en cope.es/Cádiz. Ahora llega la tarde. Gracias por estar ahí. Mañana aquí estamos. Deportes Cope, adiós.